relación con la Fiscalía General, señaló en su cuenta de Twitter la Policía Nacional. En este mismo periodo, 2.814 personas fueron detenidas por narcotráfico y más de 9 millones de dólares fueron incautados producto de este delito, detalló la fuerza policial. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición, la primera del 2019 de Arcoíris. Placer estar con ustedes compartiendo y espero otro año de este programa compartiendo con ustedes información y divirtiéndonos un poco también. Y en Cuba, pues, poco cambia, ¿no? Entramos en el 2019 con mucho de lo mismo. El discurso de esta semana de Raúl Castro haciendo pronunciamiento sobre el aniversario número 60 de la Revolución Cubana, comentando sobre la agresión de los Estados Unidos y donde hay que prepararse la defensa de la revolución, más de lo mismo, ¿no? Seguimos en las mismas mientras el país está hecho polvo, y para eso y mucho más, vamos a comenzar nuestro nuevo año con nuestro amigo desde La Habana, Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI en Cuba, organizador del proyecto Shweeks Tweeks. ¿Qué tal, Navid? ¿Cómo estás?
Bueno, antes que nada, un saludo. Estamos bastante bien. Estamos comenzando un año que esperemos que traiga algunos cambios para la comunidad LGBTI en Cuba. Saludarte a ti, saludar a todos los oyentes y darle las gracias por tener la dicha de ser la primera persona en el año 2009 que tenga la oportunidad de entrar en la frecuencia de Arcoíris.
Te agradecemos mucho tu aparición en el show y tu presencia en el show. Y comenzamos con más de lo mismo, ¿no? Raúl Castro, en su discurso esta semana, una cosa bastante patética, ¿no? Y triste. Mucho de lo mismo. Yo creo que podía haber reproducido el discurso que dio en 1975, por ejemplo, al discurso que dio esta semana.
Mira, vamos a partir de algo. Quisieron hacer un acto muy político, que se trasladaron hacia un cementerio que yo realmente no le vi la lógica de hacer ese acto en el cementerio de Santa Efigenia, aunque ahí estén próceres de la guerra de independencia de Cuba. No creo que era el lugar ideal para celebrar el 60 aniversario del triunfo de la revolución, como dicen ellos. El discurso de Raúl no fue otra cosa más que otra parafernalia de política. Yo lo escuché, dije, déjame ver si hay algo nuevo que va a decir, y nada de nada. Simple y llanamente lo mismo que hacía Fidel, mucha historia, mucha bla, 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 hicimos, tiramos tiros, hicimos esto, hicimos aquello, y al final, como bien tú decías, seguimos una situación bastante delicada dentro del país. Es increíble la tristeza que ha existido en el país en estas últimas semanas. Cuando te digo tristeza, normalmente cuando estamos hablando de Navidades, del nacimiento de Jesús, en todos los países del mundo tú ves una alegría, una armonía por celebrar la fecha. En Cuba lo único que se dice es el Papa nos dio el día, más nada. Las tiendas realmente desabastecidas por completo. Un faltante de productos cárnicos en todas las partes de la ciudad.
Qué interesante que ayer o el durante el discurso esta semana señaló Raúl, o se refirió al periodo especial como ya anunciando que lo que viene es similar al periodo especial.
No, a ver, nosotros realmente no hemos salido en ningún periodo especial. Todo para nosotros desde el año 59 ha sido todo un periodo especial.
Un periodo extra especial.
Bueno, puede ser que el periodo especial sea algún cambio, alguna prosperidad dentro del país, eso sí pudiera ser algo especial. Pero hasta el momento todo ha sido grandes problemas. Terminamos la comunidad LGBTI, ya viste todo comprendido en la nueva constitución, como desaparecieron el artículo 68, lo transformaron, el parlamento se quitó el problema de encima y se lo pasó al pueblo de nuevo. El tema del matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
¿Cómo se ve?
Ahora tenemos, Johnny, que esperar que se haga el código de familia, que se lleve a un plebiscito de nuevo, que se lleve a consulta popular.
En dos años, una consulta de 2 años, ¿no? Es una consulta de 2 años.
Una consulta de 2 años. Era lo que yo te decía en aquel momento, en agosto, cuando hablamos por primera vez. Le digo, esto es más de lo mismo. Simplemente ha sido una jugarreta muy sucia. Ya en las redes sociales las personas empiezan a proyectarse sobre esto, porque muchos miembros de la comunidad dicen que el gobierno tenía la obligación, desde el punto de vista constitucional, garantizar la unión de personas del mismo sexo, que es una decisión para una minoría que no se va a hacer nunca aprobada por la mayoría de las masas, porque la mayoría del pueblo de Cuba está muy arraigado a los conceptos de patriarcado y los conceptos de que el hombre, el macho, el varón, es quien manda, quien orienta la casa. Ayer mismo en la televisión cubana estaban poniendo a las 7:30 de la tarde un programa bastante interesante que se llama Sácame en Apuro. Y se estaba valorando una joven de unos 18 años que había tomado la decisión de no ser madre. Mm. Y se le daba la oportunidad al pueblo a través de SMS o alguna vía de comunicación, teléfono, tratar de que decidieran si ella debía ser madre o no debía ser madre. Aquello fue el escándalo del mundo. Cómo las personas se meten en las decisiones internas sexuales de las personas. Estamos hablando de una mujer que estaba casada, que no quería ser madre. Es respetárselo. Entonces, ese tipo de respeto por el prójimo, por las personas que nos rodean en Cuba, ha desaparecido. Entonces, es algo con el que tenemos este nuevo año que empezar a trabajar en función de eso. Para nuestro proyecto, a finales del año pasado estuvimos reunidos en la dirección del proyecto y tomamos la decisión de volver a retomar la campaña Nosotros También Amamos, un tanto para lograr un poco de concientización dentro del pueblo de que la necesidad real de que existe de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, que puedan unirse legalmente. No tan solo por el tema amor, sino por toda la repercusión legal que esto consigue, el lleva detrás. Y entonces, disculpen, ya que el CNC no hace este tipo de campaña, volver desde la sociedad civil a hacer nuestros pequeños de ir concientizando a la población en función de esto legal.
Y tú sabes que el CNSEX en realidad reacciona a lo que ustedes hagan, ¿no? Ustedes toman el paso y después ellos intentan imitar y después tomar el crédito de ellos.
Sí, eso no sé cómo está pasando desde el año 2009 aproximadamente, que comenzamos entre la sociedad civil.
Correcto.
En el año 2013, nosotros comenzamos públicamente a decir la necesidad del matrimonio. Pero antes de eso habíamos hablado del bullying en las escuelas. Y antes de eso habíamos hablado de la situación de la homofobia institucional. Yo fui personalmente un caso de homofobia institucional. Yo era el asesor de la ministra de Inversiones Extranjeras de este país, de Marta Loma Morales. Cuando se dio la situación con Carlos Laje, me aplicaron una ley, algo que en Cuba se llama la colateral, y de la noche a la mañana me vi bajo el mando de Ramiro Valdés, el Ministerio de Inversiones, el Ministerio de Informática y las Comunicaciones. Y por ser gay, en menos de 8 meses, el asesor de la ministra de Inversiones Extranjeras fue siendo degradado, que estoy hablando mi persona personalmente solamente por ser gay, de asesor de una ministra especialista principal de la Dirección de Relaciones Internacionales, especialista en supervisión y control de la Empresa Nacional de Software y especialista de supervisión y control de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Es decir, empecé a ver en menos de 8 meses cómo el sistema me iba degradando de posición jerárquica dentro de mi vida profesional que fue completamente destruida. En un momento que dije, no puedo seguir, no me voy a dar. Y en menos de 8 meses de asesor de una ministra he parado a ser un simple auditor de una UCI, ¿a dónde voy a llegar? Y entonces decidí empezar a denunciar todos estos casos de homofobia que existía dentro del país, y esto me trajo consigo de la noche a la mañana que fuera declarado persona no confiable y por tanto y demás, que no me dejaron otra alternativa que entrar dentro de la sociedad civil.
Como ellos citan, persona de conducta cuestionable. Navir, es importante recalcar este caso tuyo, como el de muchos otros, que no es historia antigua, es decir, no nos estamos remontando a lo MAP, no, estamos hablando en los últimos 5, 8, 10 años.
Ajá, es decir, esto es una pequeña realidad que se está viendo en el país. Ahora te digo, hablamos en aquel momento empecé con el tema de por sufrir en carne propia de la homofobia institucional. Al poco tiempo nos unimos a Ignacio Estrada, Wendy Viría, porque en aquel momento estaban en Cuba, y comenzamos a trabajar el tema de la homofobia institucional. Hasta que el CNC se pronunció, porque para ello en Cuba no había homofobia institucional.
Así ha sido en todo, así es en todo. Es como mencioné anteriormente,
Siempre el CNC se ha montado sobre las cosas que ha protestado la sociedad civil cubana. Y siempre ha tratado de robarle el protagonismo a la sociedad civil cubana.
Acuérdate que ellos tienen lo que no tiene la sociedad civil cubana, que es recursos.
Por supuesto.
Los medios de comunicación.
Eso quiere decir, y voz.
Y voz.
Entrar a un medio de comunicación es tener voz, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que hacer las cosas generalmente con esfuerzo propio.
Te quería preguntar sobre la figura de Díaz-Canel en estos días y después que el 68 fue quitado, de la propuesta del 68 fue eliminada. ¿Cómo piensas que se ve Díaz-Canel en todo esto? ¿Qué has sentido, qué has palpado de conversaciones y qué has oído o qué has participado sobre la imagen de Díaz-Canel?
Mira, las conversaciones siempre son las mismas normalmente en Cuba. Casualmente, estos días festivos, estuve con algunos amigos reunidos y estuvimos hablando sobre ese pequeño tema. Todo el mundo tenía muchas esperanzas que Díaz-Canel hiciera una apertura para la comunidad LGBTI en Cuba, debido a que él fue el promotor de muchos cambios para la comunidad en la provincia de Villa Clara, cuando él era el primer secretario del partido en Villa Clara. Y teníamos una esperanza de que las cosas fueran a cambiar. ¿Cuál es la pequeña realidad? Que seguimos con un parlamento que se rige fundamentalmente por la generación histórica, como se dice aquí en Cuba, de la revolución. Lo que dice Raúl es ley. Para nadie es un secreto que Raúl nunca ha estado muy a favor de la comunidad LGBTI. De hecho, en ocasiones, Mariela, siendo miembro del Parlamento, ha tratado de hablar en el Parlamento sobre la comunidad, y entre Raúl y el presidente de la Asamblea, ahora se me olvidó el nombre de mi querido negrito cortador de caña, como un día le dijo Fidel, le han mandado a callar, que es para mí una falta de respeto, porque todos los miembros del Parlamento tienen derecho a ser escuchados, y a Mariela le han mandado a callar en el Parlamento. ¿Por qué? Porque va a defender a temas de la comunidad LGBTI, a temas de una minoría.
Y poniendo todo esto sobre el tapete, francamente, yo creo que todo el mundo que nos escucha en Cuba no es gran sorpresa. Los rumores siempre han abundado sobre la identidad o de sexual y de género, de preferencia de Raúl. si Raúl es homosexual o bisexual, o eso siempre se ha hablado, eso no es ningún secreto. ¿Cómo se ve eso dentro de la comunidad LGBTI en Cuba a través de los años? ¿Es algo que se ha comentado? Algo, porque usualmente la homofobia nace de esa represión, ¿no?, de la propia identidad de un ser humano.
A ver, en Cuba hay un dicho, muy bien dicho, o un proverbio, que dice que detrás de todo extremista hay un oportunista, pero también hay una concepción un tanto al mundo LGBTI sobre este tema. Cada vez que tú ves a una persona que reprime, que trata por todos los medios de que un miembro LGBTI no avance, revísalo, que él tiene sus secuelas escondidas.
Sí.
Es decir, aquí en Cuba todavía existen muchas personas que están en los cruces. Existen muchas personas que avasallan a la comunidad LGBTI para que no sean tildados defensores a la comunidad.
O sea, tengo cosas, muchos amigos también que a través de los años me han contado relaciones que han tenido, largas relaciones amorosas con hombres, en este caso hombres, casados, de familia. Es decir, en la cultura cubana siempre ha existido esta cuestión del secreto, de mantener todo esto tapado, velado. Y yo creo que Raúl Castro posiblemente puede ser parte de todo eso también. Hemos visto... Y han habido bastantes testimonios hablando de eso mismo, de la homosexualidad de Raúl, fuera de la broma, ¿no? Y fuera del chiste, fuera del chiste del día. Es interesante el efecto que pueda tener esto, si es verdad, sobre las actitudes de él hacia la comunidad LGBTI.
Mira, hay una pequeña realidad, John. Nosotros seguimos en las mismas. Estamos como un barco varado en un arrecife de un calladito que ni avanzamos ni nada por el estilo. Cada vez que en la sociedad civil aparecen nuevas organizaciones, yo no sé de qué manera se las arregla el gobierno y la seguridad del Estado para desaparecer estas organizaciones.
Bueno, tú sí sabes, y yo sé, y todos sabemos. Es forma, tienen todos los recursos, Navín, tienen todos los cuerpos de represivos habido y por haber.
De represivos.
Por favor.
Mira, llegó un momento en que yo estaba trabajando desde aquí en Ciudad de La Habana con 14 proyectos diferentes en casi todas las provincias del país.
Navín, tú nos has comentado a través de estos micrófonos también la presión que ponen sobre un individuo, y no solamente el individuo, la presión hacia la familia de ese individuo, tu entorno completo. Y lo vemos, han perfeccionado. Yo diría que si algo ha perfeccionado el desgobierno cubano es la represión. Ellos saben hacerlo muy habilidosamente.
Mira, yo te pudiera citar ejemplos de líderes de la sociedad civil que jamás en su vida pensaron emigrar de este país. Uh-huh. Y han tenido que emigrar por la represión.
Muchos de ellos han aparecido en nuestro programa de otras partes del mundo.
Por supuesto. Por ejemplo, te puedo citar así, mira, Nelson Ganduya.
Buen ejemplo.
Empezó trabajando con nosotros. Creó la Fundación por los Derechos LGBTI en Cienfuegos.
Y en ningún momento, además, Nelson Ganduya, médico, en ningún momento pensó él emigrar de Cuba.
No, ningún jamás en la vida. Él habló en mi casa porque él visitaba mi casa mensualmente, porque nos reuníamos mensualmente aquí en la casa, de emigrar. Pero con el mismo que dijo Nelson Ganduya, te puedo decir Víctor Manuel Dueño.
Con quien vamos a hablar, con quien vamos a conversar, con quien vamos a conversar la segunda mitad del programa hoy, casualmente.
Te estoy diciendo, todas estas personas son líderes de la sociedad civil que nos reuníamos en mi casa y trazamos las estrategias de trabajo para todo un año, para todo un periodo corto que íbamos a hacer, cómo íbamos a enfrentar la situación. Y más o menos íbamos sacando las cosas afuera. Y de pronto no le ha quedado otro remedio que emigrar. cuando yo un día me conecto en, a internet, me encuentro a Víctor en Holanda. Le digo, ¿qué tú que haces en Holanda? Dice, no me digas nada, si ya no podía nada, tuve que irme.
Esa es la historia de millones de cubanos. Millones, ya millones.
Yo no te niego que he estado en situaciones extremadamente delicadas, que he pensado, lo único que me queda a mí es irme de aquí. Porque he estado en situaciones extremadamente delicadas. Ahora mismo, este fin de año, yo no te puedo explicar mi situación económica. Yo no pude ir a ver a mis padres en este fin de año, porque ni tenía dinero, ni tenía comida, ni siquiera para comer aquí en la casa. Mi pareja, que llevamos juntos 7 años, le dije, ante el día 24 de diciembre, mira, con el dolor de mi alma, vete para casa de tu hermana en Pinar del Río, porque aquí no hay nada que comer. Entonces, en esas situaciones, cuando tú ves que cada día se te cierran todas las puertas y es todo el mundo encima de ti, cuestionando de todo el mundo. Yo tengo aquí mismo en mi cuadra a un teniente coronel de Minin que no me deja sentarme 10 minutos en la bodega de la cuadra. Lo tiene prohibido de que yo me siente en la bodega. Nada más que yo me siento ahí, viene alguien y me dice, ¿qué tú haces aquí? Mira, ve para tu casa, ve a ver en tu casa. Bien, te digo, son violaciones de los derechos constitucionales de las personas. No vamos a decir violaciones de derechos humanos. Vamos a decir derechos constitucionales, derechos muy cubanos. Pero eso mismo está pasando todos los días en 23 Infanta, en el famoso Bimbón, que la policía no deja tranquilo reunirse a las personas, no le dan la oportunidad de asociación.
Entonces, viene a cuestionar, o viene el punto de cuestionarse, ¿no? El poder que ha ejercido o no ha ejercido Díaz-Canel. Porque, ¿qué resultado ha traído Díaz-Canel, que fue tan supuestamente progresivo en el caso de LGBTI en Villa Clara, si ahora como presidente no surgen todas estas cosas?
Para la comunidad LGBTI, nada. Díaz-Canel ha sido simplemente otra marioneta más de la antigua dirección de
los Castro. De los Castro.
No hay otra cosa. Yo, un tanto en forma de burla, a veces que las personas hasta se me echan a reír por la expresión que te voy a decir. Yo a la gente le digo, menos mal que a Fidel y a Raúl lo metieron en una piedra cuando se mueran. Entonces, chico, yo sé por qué tú dices eso. Digo, porque ahí es donde únicos no pueden echar raíz. Porque como no tienen tierra, sí, para echar raíz, sí, a veces se acaba toda esta historia.
Pues chico, te deseamos lo mejor, que tu situación mejore, obviamente. Sabemos la situación precaria en que estás. Vamos a mantenernos en contacto, Navid. Y te deseamos lo mejor para este año, a ti, a todos los cubanos, obviamente, pero a ti en particular, de parte de este programa, porque eres un contribuyente importante de este programa. Y te
aquí lo más importante es que con toda esta situación que nosotros tenemos, que seguir concientizando al pueblo cubano.
Eso.
Y tenemos que lograr que acaben de entender de la necesidad que exista de la unión de las personas del mismo sexo. Y hay que lograrlo, con recursos o sin recursos. Eso hay que hacerlo.
Pues, a que así sea, y que este año tomemos pasos importantes en esa dirección. Te mando saludos personalmente a ti, un abrazo fuerte. Y continuamos aquí con ustedes en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día.
día. Todo el día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos en este nuestra primera edición de Arcoíris 2019 aquí por Radio Martí. Efraín García en los controles y la mejor productora del mundo, especialmente esta semana que está enferma y vino al trabajo para hacer este programa. Aplausos, hey, para Joni Hilfer. Muchos de nuestros invitados, todos nuestros invitados la conocen, porque ella es la que los contacta y los atiende. Y vaya, Joni es especial. Gracias, Joni. Con nosotros ahora en vivo y en directo desde Holanda, nuestro amigo Víctor Dueñas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Joe.
Feliz año.
Saludos también para Johnny. Sí, feliz año nuevo. Feliz 2019 ya. Nos estamos poniendo viejos, ¿eh?
Bueno, y eso lo dices tú, que eres joven. Pero fíjate, qué distinta la voz. La primera media hora estuvimos hablando con David Fernández de La Habana. Y qué distinta la voz de un cubano fuera de Cuba al de un cubano dentro de la isla, ¿eh? Qué difícil.
Así es, sí, la voz cambia, la barriga cambia.
Todo cambia.
La mente cambia, hasta el color yo creo que cambia.
Pero te iba a decir algo, tanto tú como Nelson Gandulla, como muchos de nuestros invitados que están fuera del país, es admirable que ninguno de ustedes se olvida de Cuba. Y siguen luchando por esa gente que están dentro de Cuba, y es importante que los oyentes dentro de Cuba que nos estén escuchando sepan que con todas las oportunidades, con toda la libertad que estás disfrutando ahora, la comida, todo, jamás te olvidas de tu pueblo.
Así es, mira, de eso mismo yo estaba hablando. Hay veces que a uno le entra, como se dice, el buen cubano, el gorrión, el famoso gorrión ese que anda por ahí.
Especialmente este tiempo del año.
Exactamente, que este tiempo es de familia y esas cosas. Pero he visto muchas personas como que aún siendo cubanos, que están fuera de sus tierras, como que de alguna forma se desconectan de la isla. Y bueno, yo respeto la decisión de cada cual, pero hay personas que dicen, no, ya yo no soy más cubano, o ya yo no quiero saber nada de la isla, o ya yo no quiero tener nada que ver con el país, ya mi familia toda está fuera y ya yo no tengo nada que ver con el país. Y bueno, como te dije antes, eso es decisión de cada cual, pero yo creo que Cuba va más allá de eso. Cuba, hay veces que, yo no sé por qué, pero a veces Cuba se ama más estando de lejos. Incluso ver su bandera, escuchar música cubana, eso es algo que realmente llena. Y que realmente es increíble, es difícil de explicar.
Te digo, en mi caso, yo tengo 51 años, yo no nací en Cuba, yo nací fuera de Cuba. Muchas personas les sorprenden eso, pero yo no nací allá, que yo considero un accidente geográfico, ¿no? Porque tanto mis abuelos, todos mis abuelos, como mis padres, eran cubanos. Y siempre me crié con la idea de que yo era cubano también. Y así me moriré. Yo me considero cubano y me importa Cuba y me importa la situación en Cuba. Y en realidad la familia que me queda allá es muy lejana. Y no es cuestión de ni siquiera de familia allegada, ni de propiedades, ni de nada de eso, sino es una conciencia que se le forma a uno. Cada individuo piensa distinto, ¿no? Pero algunos de nosotros tomamos conciencia sobre lo que sucede en Cuba y nos interesa, ¿no?
Así es. Y como te decía, también yo entiendo eso, Joe. También yo entiendo de que hay muchas personas que unen a Cuba con lo que hay en Cuba, me refiero al régimen, me refiero a ese gobierno y a la revolución, incluso al comunismo, y nada tiene que ver. Cuba es más bella, Cuba es más intensa, Cuba es más hermosa, Cuba es más grande incluso que eso, que un sistema, que un gobierno, que una ideología política. No, eso son cosas secundarias. Cuba va más allá de eso. Cuba es su gente, Cuba es su bandera, su música, su tierra, todo, hasta el olor al café, yo creo.
No es gran sorpresa para ti, estoy asumiendo esto, pero me imagino que no es gran sorpresa para ti que el 68 fue quitado de la propuesta, 68 fue eliminada. Coméntanos un poquito sobre tus impresiones sobre este suceso.
Sí, mira, el 68 de la discordia, le llamo yo. Yo creo que esa fue la caja de Pandora, de la constitución, del proyecto este de constitución, que bueno, vamos a llamarle así, vamos a llamarle como ellos le llaman, proyecto de constitución. Eso, a ver, mira, a mí, ya se lo habíamos hablado antes, que a mí eso no me llamaba la atención, de que incluso de que estuviera y que lo quitara. Y lo más curioso, lo que sí me llama la atención es la vuelta que le están dando a la papa.
Ah, sí.
Con ahora, con el otro 70 y pico y con el otro código de la familia. Y chicos, a ver, vamos a ser un poco simplistas en esta parte. Y la pregunta que yo me hago es, bueno, si el 72, el 80 y pico, el no sé cuánto, era más importante que el 68. ¿Por qué tanto el debate y por qué tanta la campaña por el 68 de ellos mismos?
¿Qué cosa?
De ellos mismos venía la campaña. Entonces es algo absurdo. Si aquel es más importante, pues nada. Y entonces, ¿por qué la iglesia cantó victoria? ¿Por qué la iglesia hizo tremendo fetecún asumiendo la victoria y etcétera? Entonces, si entonces lo importante es el otro, entonces ¿cuál es el lío?
Mira, yo creo que me pensé en ti el otro día en una conversación que estaba teniendo, porque recuerdo conversando contigo y hablando sobre que sería casi idílico quitar el 68 de todas estas propuestas, porque unir el 68 y el matrimonio igualitario con todas estas otras propuestas draconianas y castristas, porque casi es igual, si no es igual, sería preferible, ¿no? Porque no quisiera que algo progresivo, algo interesante, algo positivo para la humanidad se uniera con el resto de estas propuestas.
Exactamente.
Y como en Cuba no se puede, tú no podías estar a favor del 68, pero estar en contra de 349, por ejemplo, me parecía que votar a favor para ratificar todo ese sinfín de cosas no era lo correcto. Así que es preferible, fíjate, que en mi opinión y en la opinión de muchos que han comentado acá que lo hayan quitado, pero tú empezabas a decir eso ya en el verano, estabas comentando eso. Háblame un poquito de cómo te sientes sobre el tema que se reste, que se separe 68 del resto de esas locuras.
Mira, yo ahora lo que me da gracia es que oye, yo nunca había visto estas campañas que están ahora viendo en las redes, en la televisión nacional, etcétera, etcétera, en todo el país. Hay una, hablando al buen cubano, al cubano de la calle, hay una putería con la Constitución y con el sí a la Constitución, que tal parece que hay un miedo terrible a que el pueblo vote no a la Constitución, que la comunidad LGBT, que la sociedad civil vote no a la Constitución.
Bueno, y la sandunguera mayor, nuestra amiga la sandunguera, ya ha preparado, ya ella ha estado enfrente de todo esto, explicando y justificando.
Sí, lo mismo que critica a Homero Acosta, que critica el tuit de la Asamblea Nacional, que luego que no, que sí, que hay que ir para adelante porque sería un retroceso.
Bueno,
no.
Y por razones biológicas, está viva la doña, porque cualquier otro cubano que diga y se refiere al tuit ese que mandó la asamblea, que diga que lo mutilaron al 68, yo no creo que, por lo menos, no estuviera libre, entre comillas,
bueno,
en la calle.
Bueno, yo creo que ahí hay un juego, porque mira lo que le pasó a Alejandro Castro. Mira lo que le pasó a Alejandro Castro, que lo mandaron de pijama. Reclusión pijamada. Yo le digo, entonces yo creo que ahí hay un fuego. A ver, mira, yo aquí lo importante de esta historia es el mensaje que se está dando, un mensaje de una revolución renovada, un mensaje de una revolución popular, con apoyo popular, con una legitimidad que ha nacido así la quieren sacar de la tierra donde no lo hay. Entonces eso simplemente es la imagen que quieren dar, una imagen de democracia donde el pueblo dijo y el pueblo tiene la última palabra. Esa es más bien lo que la imagen, que hace rato yo lo estaba diciendo desde el año pasado, de que todo esto es una pantomima con la Constitución y que la Constitución simplemente, pusieron el 68 como una estrategia y sabiendo que iba a haber un sector permitido. Recuerda que en Cuba nada sucede si no tiene un permiso. Un sector permitido, que era en este caso, otros que cayeron también en el juego, que fue la iglesia, que yo vuelvo y lo repito, no son culpables. Sí son culpables en tener una mentalidad obsoleta, etcétera, pero bueno, cada cual es libre de pensar libremente, siempre y cuando no afecte la libertad ajena. Pero bueno, ellos fueron objeto también de este juego. Le quitaron el 68 para dar una imagen terrible al mundo, una democracia participativa, de que el pueblo ha dicho, el pueblo ha hablado, y sí, vamos por todos, y ahora el referendo a la Constitución, y hay voces aisladas permitidas diciendo no a la Constitución, como algunas voces, como por ejemplo este del Parlamento, que no dijo no a la Constitución, pero que se negó, pide que no se lleve a referendo el Código de la Familia. Hay unas locuras extrañas que están sucediendo en Cuba, pero que no me asusta, no me es nuevo. Ya todo esto yo lo veía venir, y vuelvo y lo repito. Ahora la pregunta que cabe es, ¿qué va a hacer la sociedad civil? ¿Qué va a hacer?
Bueno, yo creo que de ahí...
¿68? ¿Qué vas a hacer?
Estamos... Bueno, ya un poco más interesante, ¿no? Pero estábamos conversando con David sobre precisamente el hecho de que CNESEX siempre se monta, ¿no? Después que la sociedad civil empuja algo, entonces ella se monta con los recursos del gobierno e intenta hacer algo parecido, aunque la pobre nunca le sale bien, en realidad. A la sandunguera mayor, nuestra amiga Mariela Castro, pero
saludo para ella.
Un saludo
afectuoso. Oye, el programa no puede terminar. No, tú que le mandes un saludo.
No, yo, no, óyeme, ¿cómo, no vale? ¿Cómo voy a comenzar el año sin mandarle un saludo y no la he felicitado por el año nuevo?
Y a ver si me manda una cajita de langosta para acá, que me hace falta también, que aquí está un poquito cara también.
Te diré, Víctor, que las últimas fotos que vi de nuestra amiga, yo le recomendaría tal vez reducir un poco lo de la langosta y lo de arroz y frijoles, porque nuestra amiga sandunguera tiene que mantenerse en línea. Está un poquito pasada, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Te quería preguntar sobre la figura de otro amigo de nosotros, el Chico Chévere, Díaz-Canel. Y esta figura, el que siga la historia cubana, siempre hemos visto los globos estos inflados, que primero Fidel Castro, después Raúl Castro. Ellos siempre creen la imagen de la existencia de reformistas, ¿no?, dentro del gobierno. Lo vimos con Carlos Laje, lo vimos con Robertico Robaina, lo vimos con un sinfín de mequetrefes en la historia cubana. Y ahora el Chico Chévere Díaz-Canel, que muchos, inclusive en la comunidad LGBTI, estaban muy esperanzados porque aparentemente en Villa Clara él fue un poquito menos sádico que algunos de los otros. Pero ¿cómo queda la figura ahora de esta de Díaz-Canel después de todo esto que ha sucedido con 68?
No, mira, te voy a ser sincero, Joe, te voy a ser totalmente sincero y te voy a decir algo. A mí realmente Díaz-Canel me gusta porque realmente tiene algo que a veces yo digo, joder, yo creo que Fidel y Raúl lo entrenaron bien. Él sí me gusta realmente, no como presidente, por supuesto, pero sí me gusta porque es una figura nueva y que las locuras que hace, que incluso hay una foto por ahí que ronda en internet, él como que dándole la bendición a una niña y cosas nunca antes visto, pero es lo que te digo, ante todo es una imagen.
Y bailador, bailador.
Exacto, sí. Y lo vemos como... Y lo vemos ahora muy muy pegado al pueblo, por ahí con su Twitter, aunque algunos bloquean, otros no, con su Twitter, con su Facebook. Incluso hubo una cuenta de Facebook que no pude comprobar si era él de verdad, que me bloqueó, fue amigo mío y después me bloqueó. Entonces, cosas curiosas así. Pero, a ver, con esto de la reforma constitucional, el pobre... bueno, pobre no, porque no creo que sea pobre.
No creo que sea pobre.
Realmente es como que ahora, no sé, a ver, ellos siempre tienen algo nuevo, algo debajo de la manga, pero bueno, ahora ese discursito de tolerancia, ese discursito de aceptación, ese discursito, incluso vi un artículo de un amigo nuestro en común, en un diario norteamericano, sobre él, sobre el primer presidente gay friendly en la historia del país, después de un homofóbico, uno medio homosexual, y ahora un gay friendly. Bueno, ya eso hace historia, ya vamos de un lado al otro. Pero sí, ahora la cuestión es, bueno, ¿y ahora qué vas a inventar, Canelo, ahora para la Constitución? Al final, mira, vamos a hablar claro. Lo único bueno que traía la Constitución era el 68. Sí. Lo único bueno, aceptable, sí, que traía la Constitución era el 68. Sí. Y si las personas votaban a favor, bueno, los comunistas, estos comunistas por Javita...
Pero chico, por petición, fíjate que por petición popular, además, tuvieron que reinstituir en la propuesta el nombre del Partido Comunista, porque es que el pueblo...
Es que,
fíjate... La hipocresía, y ahora que estás fuera del país, yo creo que la puedes sentir y palpar más. Fíjate, el otro día veo una foto del viaje de Díaz-Canel a Nueva York, donde se reúne con algunas celebridades mayormente americanas, y estaba Robert De Niro parado con él. Uh-huh. El cinicismo de esto, es decir, aquí está Robert De Niro, un hombre que siempre ha abogado por la libertad de expresión y la libertad de los artistas. Y alguien en algún momento le comentó a Robert De Niro que este señor que tenía parado enfrente, este Díaz-Canel, es una de las personas atrás de la propuesta 349. Alguien en algún momento le explicó lo que era la 349 y lo que ha sido la censura en Cuba a través de 60 años. Es decir, el problema de Cuba se ha politizado de tal manera, en mi opinión, Víctor, que aquellos que vivimos fuera de Cuba vemos donde la izquierda, una izquierda trasnochada, con un antiamericanismo tremendo, utiliza a Cuba como una pieza en sus argumentos en contra del, entre comillas, imperio americano, ¿no? Y en realidad es triste. Coméntanos sobre eso, cómo has apreciado eso ya que estás fuera de Cuba.
Mira, te diré algo. Hoy aquí en Países Bajos, bueno, aquí los holandeses tienen bastante contacto con Cuba, con el turismo cubano. Y bueno, la imagen que hay de Cuba hoy, incluso para los propios holandeses, es una isla que se ha enfrentado al imperialismo, no precisamente al imperialismo, pero sí a los Estados Unidos, como se le dice, y que es un lugar donde ya Fidel Castro no está, donde hay una nueva imagen y donde hay tolerancia y hay ciertas libertades. Realmente no creo que sea cuestión de hipocresía, puede ser también de algunas figuras públicas, como en este caso, también como algunos otros artistas del sur de la Florida también que hemos visto, pero yo creo que es más también por desconocimiento. Si vamos a las redes, hoy por hoy, donde el mundo se mueve es en las redes, en las páginas web, en los sitios web, en Facebook, en todas las redes sociales, estamos viendo cuál es la imagen de Cuba. La imagen de Cuba es un paraíso tropical, un paraíso donde hay un Gorbachov que está generando un cambio en una política de años donde Cuba está... Todo el mundo que hablo sobre Cuba me dice, no, Cuba está cambiando. Yo digo, sí, es cierto, pero para peor. Nadie me entiende esa parte, que Cuba está cambiando para peor. Y eso duele. Eso duele. ¿Por qué? Porque el Estado cubano se ha encargado de enviar una imagen buenísima, una imagen buenísima, bien pensada, bien organizada, sobre todo en estos países acá donde hay un cierto gobierno de izquierda, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen de esa isla pequeña, así enfrentada a ese Goliat inmenso, que no puede salir adelante por ese embargo norteamericano y que lo poco que ha hecho ha sido gracias a su esfuerzo, por favor. Pero esa imagen ha calado, esa imagen ha llegado con lo de la reforma constitucional, ha llegado, de que el pueblo pida, supuestamente, porque no hay forma de comprobarlo yo. ¿Cuántas personas están llamadas a votar a las urnas el día 24 de febrero? Uh-huh. ¿Cuántas? Uh-huh. Están habilitadas según el último censo de población y vivienda en el 2012. ¿Cuántas personas tienen edad electoral en Cuba hoy por hoy? ¿Y cuántas están deshabilitadas por cuestiones que sabemos? Uh-huh. Algunas porque hayan realmente cometido delitos, otras porque realmente... su delito fue pensar diferente y se le limitó ese derecho.
Bueno, su delito fue pensar, imagínate tú. Pero te digo algo, Víctor, yo sí creo y sigo siendo fiel en esta idea de que en esta jugada tú tienes que arriesgar algo. El gobierno cubano ha tenido que arriesgar su poco también. Y yo creo que en esta pantomima, este teatro malo que están haciendo de las aperturas, de cierto modo, en hacerse, tienen que tener mucho cuidado. Ellos no son habilidosos en... Sí son habilidosos en reprimir, pero no son uh-huh. habilidosos en esta cuestión de consenso, de buscar consenso público, de buscar... Y entonces...
Es que no tienen la experiencia.
Exacto. Bueno, imagínate tú, llevan 60 años sin hacerlo. Pero yo creo que el agujerito este, tanto... Estas aperturas, supuestas aperturas, como tú bien has descrito, de lo que ellos, la pantomima, de la, lo que ellos uh-huh. muestran al exterior, y también la tecnología, es decir, uh-huh. la forma de comunicarse del pueblo cubano con más acceso a comunicaciones, yo creo que esas son las dos cosas que yo creo que inevitablemente los trae hacia abajo, porque es imposible. Además, estamos hablando de un pueblo sumamente joven. Y eso tiene su problema también, ¿no? Tiene su problema en la falta de conocimiento de muchas cosas, en la inexperiencia.
Y los jóvenes, esta nueva generación, no vienen ligada a ese idealismo, no. A esos discursos de 2 horas los sábados.
Mira, al fin de la jornada, los jóvenes van a medir en algún momento su vida, llegan a este punto, a esta encrucijada. Comparan la vida que ellos realizan en Cuba y ven la vida que vive cualquier otro ser humano en otro lugar. Y no estamos hablando Países Bajos, Estados Unidos. Estamos hablando la vida que puede vivir un joven en Ecuador, en Honduras, en cualquier otro lugar en Latinoamérica.
Pero mira, yo estaba el otro día casualmente buscando en YouTube. Estaba viendo la experiencia de la primavera en República Checa,
sí.
La primavera negra, aquella primavera, bueno, no sé si se llamaba primavera.
No, negra, se llamaba la primavera de The Velvet Revolution. ¿Cómo se dice Velvet en español, Joni, tú que eres americana? Terciopelo.
Bueno,
fue la revolución de terciopelo.
Estaba viendo la experiencia de República Checa. Y mira, Joe, hay un problema grande que yo espero que no, que el régimen haya analizado. Y es que cuando tú le devuelves a una
sí.
persona que ha estado encerrada sí. por un momentico la posibilidad de libertad o de creerse que tiene libertad, después cuando tú se le cierres las puertas, eso te va a traer problemas.
Bueno, es el mismo riesgo que toma Díaz-Canel cada día cuando hace negocios con Google, por ejemplo.
Eso mismo mismo quería ir.
Y tiene
con
que arriesgar.
La experiencia de República Checa, vemos como la apertura en esos años, una apertura que hubo, etcétera, etcétera, hasta que llegaron los tanques soviéticos. Pero luego el pueblo se le enfrentó y dijo, no, ya yo probé la libertad y esto es lo que quiero para mí. Entonces, en Cuba está sucediendo algo parecido, a mi entender. Están queriendo jugar un juego extraño para la comunidad internacional, no para los cubanos, Joe.
Sí, claro.
No es para los cubanos, es para el dinero que le hace falta ahora.
Las inversiones.
Porque saben que Venezuela se le está yendo a pique y saben que por el otro lado Nicaragua no tiene nada que ofrecer.
Tal vez Evo Morales en Bolivia los puede...
Pudiera ser.
El Evo tal vez los pueda ayudar. Víctor, se nos agota el tiempo. Vamos a continuar esta conversación en un par de semanas. Como siempre, me gusta mantenernos en contacto y gracias por tu participación y nos mantenemos al tanto de los sucesos en Cuba.
Un abrazo para todos por allá.
Igualmente, gracias a todos por la sintonía y nos hablamos la semana que viene.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.